Iglesia Canaria Actualidad. Buenos días, damos paso al informativo diocesano con el que semanalmente compartimos con ustedes estos minutos de la mañana. Les saluda y estará con ustedes Ana Díaz. Los dos acontecimientos relacionados con el mundo del trabajo que enmarcan este largo fin de semana será el tema del que hablaremos hoy con el conciliario diocesano de la OAC. En las noticias comentaremos algunas actividades y acontecimientos de los últimos días y que se desarrollarán en esta semana, como es la visita del rector mayor de los Salesianos y décimo sucesor de Don Bosco, don Ángel Fernández Artime, la beatificación de Jacinto Vera, lanzaroteño y primer obispo de Montevideo, la exposición itinerante que Manos Unidas ofrece a centros escolares y parroquia, y la puesta en marcha en nuestra diócesis del Servicio de Orientación Familiar, del que les ofreceremos una amplia información. El viernes pasado, 28 de abril, celebrábamos el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y mañana, 1 de mayo, el Día del Trabajo. Nos parecía motivo más que suficiente para compartir este espacio con el conciliario diocesano del movimiento OAC, Jorge Hernández Duarte, para conocer algo más de la presencia de la Iglesia en el ámbito laboral. Jorge, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ante dos fechas como las que ya hemos mencionado, ¿cuál consideras que es y cuál debe ser la presencia de la Iglesia en el mundo del trabajo?
Bueno, yo creo que es una presencia que tiene que ser afectiva, o sea, yo creo que tenemos que tener el corazón puesto en lo que palpita hoy el mundo obrero y sobre todo el mundo obrero empobrecido, aquel que lo sufre peor, y al mismo tiempo tener una presencia, una escucha de la palabra que nos ayuda a que esa presencia en el mundo obrero y esa escucha de lo que está viviendo y esa necesidad que el mundo obrero necesita que se le acompañe sea también de alguna forma con una lectura esperanzadora de lo que para los creyentes es el valor de las personas, el valor de la vida, el valor del trabajo. Y yo creo que esa es nuestra presencia, una presencia afectiva y una presencia también efectiva, anunciando y denunciando, sí.
Pero hay quien piensa que la presencia actualmente de los cristianos en el mundo obrero, en muchas ocasiones, es una presencia ambigua. ¿Qué opinas?
Bueno, yo no sé lo que quiere decir una presencia. Bueno, yo te puedo contar, ¿cómo es la presencia en este momento, por ejemplo, de la OAC? Que soy conciliario, sí, de la OAC, ¿cómo lo vimos? Nosotros, hay una cosa que tenemos muy clara, nuestra presencia, nosotros somos iglesia en el mundo obrero. Por lo tanto, nosotros estamos en el mundo obrero y somos mundo obrero. Y eso es clave, somos mundo obrero. Y eso quiere decir que no somos una gente que vamos allí y que estamos como en un sitio donde vamos de prestado. No, no, es que la mayoría de los militantes que están en la OAC son gente que viven, sufren cada día lo que viven y sufren el mundo obrero. Y eso es clave y fundamental, porque para eso nosotros entendemos que es la encarnación que la OAC tiene clara en el mundo obrero, que tiene que tenerlo. Y esa presencia no es ambigua. Después hay otro tipo de presencia en el mundo obrero que puede ser con la pastoral obrera, que ahí juega un papel porque es una visión, si se quiere, más de fuera, pero que ¿quién aportamos y damos información a esa pastoral? Gente como nosotros, como la JOC, o como la OAC, que de alguna manera apoyamos y trabajamos en la pastoral obrera en la que se integran otras personas. Uh-huh. ¿Qué nos toca hacer ahí? Ahí fundamentalmente nos toca anunciar lo que nos toca anunciar, denunciar aquellas situaciones que vemos que son injustas y que se sepa en todo momento que es una iglesia que está de parte de alguien. Anunciamos las cosas positivas que podemos ver, denunciamos aquellas situaciones que nos parece que son injustas y que van contra la dignidad de las personas, y en tercer lugar, una de las cosas, eso lo hacemos siempre desde el lado de los más débiles. A mí me parece que eso no es ambiguo, eso es súper claro, y me parece que esa presencia la tenemos clara y rotunda. Que nos faltaría más presencia, sí, posiblemente nos gustaría llegar más a más espacios y más lugares, sí, pero otra cosa es la forma de estar, yo creo que es clara. Y además, no, la presencia que tenemos, ni siquiera ocupamos los espacios de las organizaciones políticas y que los propios trabajadores y trabajadoras se han creado para sus luchas. Eso no nos toca. Nosotros estamos dentro de ese tipo de organizaciones porque nos parece que son aquellas que se ha dado el mundo obrero para conseguir aquellos objetivos que tienen, que son justos y que son aquellas reivindicaciones necesarias para que mejoren las condiciones de vida y de trabajo del mundo obrero.
Bueno, ha quedado claro.
Muchas gracias.
Las preocupaciones sociales que vivimos ante situaciones como la migración, la brecha digital y la crisis energética que genera otro tipo de pobreza y acrecienta la que ya había y hay, parecen conducir la atención de la Iglesia hacia otros caminos, dejando en un segundo plano el mundo del trabajo. ¿Esta apreciación la consideras acertada?
A mí me gustaría que muchas veces escucháramos al Papa Francisco en lo que plantea. Yo creo que es posiblemente en cómo él va integrando todos los elementos que afectan a las personas en aquellas cosas en las que va poniendo una mirada. Si ponemos una mirada en el mundo de la migración, ¿cómo eso está afectando el mundo laboral? ¿Y qué es lo que significa el mundo laboral para ese tema de la migración? Una de las El Laudato Si es increíble cómo da una visión de lo que puede suponer, en lo que afecta al mundo del trabajo, lo que tiene que ver con la ecología. O sea, yo no creo que lo único que posiblemente habrá que explicitarlo mejor, pero yo creo que las organizaciones que nos preocupa el mundo obrero tenemos también globalizada, tenemos una visión holística de la realidad que nos permite darnos cuenta que cada una de esas cosas que tú nos has dicho afecta al mundo laboral. Uh-huh. ¿Cómo afecta al mundo laboral y cómo tenemos que lograr integrar esos elementos en las luchas y en las reivindicaciones del mundo obrero para que también nuestras luchas y reivindicaciones tengan que ver con cómo influimos en todo el mundo de la migración, de la ecología, de forma solidaria? No podemos, y yo creo que eso es clave y fundamental, no podemos tener una visión simplista de la realidad. Tenemos que saber que una persona trabajadora, trabajador, le afectan todos los demás elementos, eso que tú has contado. Cómo eso afecta en el mundo del trabajo de una forma increíble. La brecha digital o cualquier cosa de esta es que eso nos está afectando. Y muchas veces ese tipo de cosas nos empobrecen en la medida que no las asumimos como algo que tiene que integrarse dentro de las luchas y reivindicaciones del mundo obrero. Y yo creo que eso, la Iglesia lo va teniendo claro, porque el Papa Francisco encima tiene esa visión holística de la realidad, con lo cual nos está obligando a mirar siempre todos los elementos que van afectando a las personas, ¿no?
Bueno, pues como se nos acaba el tiempo y no me gustaría dejar esta atrás, muy brevemente, ¿qué le pedirías a la comunidad diocesana en este fin de semana que está tan centrado en el mundo del trabajo?
Bueno, a mí me gustaría dos cosas fundamentalmente. Yo creo que es bueno que escuchemos el documento que la Conferencia Episcopal ha hecho, que lo leamos, sobre la seguridad y salud en el trabajo, que además habla de algo muy claro, que no más muertes en el trabajo y que forcémonos por lucharlo. Y yo creo que también el manifiesto que para el 1 de mayo la OAC va a poner. Yo creo que sería bueno que lo buscáramos por algún sitio para que lo escucháramos. ¿Por qué? Porque yo creo que ahí se nos dan pistas de cómo la comunidad cristiana tiene que ser consciente que el mundo obrero nos tiene que afectar. Muchas veces, y eso yo creo que en esto quiero hacer una llamada, muchas veces aprovechamos el 1 de mayo para 1500 cosas. Y cuando yo creo que el 1 de mayo hay una palabra permanente que hay que hacer, hay que recordar, hay que reflexionar sobre aquellas situaciones que el mundo obrero está viviendo y que gracias al mundo obrero y a las luchas que empezaron en 1 de mayo de 1886 fueron capaces de generar un bienestar y unas mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores. Y eso es una lucha permanente que si la abandonamos, los derechos sociales adquiridos, tantas cosas que forman parte de aquellas cosas que hemos adquirido, se nos pueden quedar en el camino en una sociedad posiblemente mucho más individualista y menos preocupada a veces por las luchas colectivas. Entonces a mí me parece que en este momento lo que nos toca a la comunidad cristiana es estar pendiente, rezar juntos, tenerlo presente en nuestras comunidades, que el 1 de mayo, sobre todo el fin de semana este, lo tengamos en nuestras oraciones, en las comunidades, y que de este tema se hable. ¿Por qué? Porque las alegrías, las angustias de los hombres y mujeres de hoy, en concreto del mundo obrero, y eso no lo decía el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, son las preocupaciones de la Iglesia y de la comunidad cristiana. No todos vamos a poder estar en la lucha, en aquellas reivindicaciones, pero sí podemos sentirnos partícipes de eso, y yo creo que a mí me parece que es importante que la Iglesia sienta que el mundo obrero forma parte de sus preocupaciones, porque además hay mucha gente que está en la Iglesia y que es mundo obrero.
Muchísimas gracias, Jorge, y feliz domingo y feliz Día del Trabajo.
Muchísimas gracias a ustedes.
A continuación, les ofrecemos las noticias. El jueves 4 de mayo, siguiendo el programa que se ha elaborado con motivo del centenario de la llegada de los religiosos salesianos a Las Palmas de Gran Canaria, el rector mayor de los salesianos y décimo sucesor de Don Bosco, don Ángel Fernández Artime, visitará Las Palmas de Gran Canaria. Durante su breve estancia, saludará al obispo de la diócesis de Canarias, Monseñor Mazuelos, en las dependencias del Palacio Episcopal. El rector mayor de la congregación salesiana es el título oficial del máximo superior de dicha congregación religiosa y de la familia salesiana. El primer rector mayor de los salesianos fue don Bosco, considerado como tal desde 1874, año en el que se aprobaron las constituciones salesianas, hasta el año de su muerte, en 1888. En la actualidad, el rector mayor de los salesianos es elegido cada 6 años y puede ser reelegido para otro sexenio. Monseñor Jacinto Vera será beatificado el próximo sábado 6 de mayo. Fue el primer obispo de Montevideo y en Uruguay es considerado como el gran misionero de la Iglesia en ese país por su gran aportación al desarrollo eclesial y humano que se logró durante su episcopado. En el patio de los Naranjos de la Catedral de esta diócesis se encuentra una placa donde aparece su nombre, porque Jacinto Vera fue hijo de lanzaroteños y es considerado natural de Lanzarote, ya que nació en alta mar y cerca de las costas insulares. Los sacerdotes Julio Sánchez y Jesús Vega han preparado un folleto sobre este beato de origen canario que saldrá publicado después de su beatificación. Y en Tinajo, municipio desde el que salieron los padres de Jacinto a finales de 1812 rumbo a América, se celebrará una Eucaristía de Acción de Gracia de la que se informará la fecha exacta una vez esté fijada. El equipo de Manos Unidas ha organizado la exposición El Agua y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Consta de 18 paneles y su pretensión es concienciar acerca de la importancia y necesidad de un acceso seguro al agua potable para alcanzar el total de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La exposición estará a disposición de centros escolares, parroquias y todos aquellos colectivos y grupos interesados en esta reflexión. Les anunciamos ya que con motivo de las elecciones municipales a los cabildos y autonómicas que tendremos a finales de mayo, Apostolado Seglar, junto con la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana, está organizando una mesa de reflexión en la que participarán Alberto Cabré, empresario, Juan María Mena, párroco de Santa Isabel de Hungría, Pino Trejo, militante del movimiento AC, y Enélida Hernández, secretaria general de Pastoral. Será el 10 de mayo en la Casa de la Iglesia a las 7:30 de la tarde y estará coordinada por Gonzalo Marrero, director de Cáritas Diocesana. A propuesta de Pastoral Familiar y por iniciativa del obispo de la diócesis, Monseñor José Mazuelos, se ha puesto en marcha el Servicio de Orientación Familiar, un servicio de acompañamiento y orientación a matrimonios y familia que se ofrecerá inicialmente a las parroquias de Las Palmas de Gran Canaria, Espíritu Santo, San José, Jesús de Nazaret en Siete Palmas, Corazón de María, y en Lanzarote, la parroquia de San Francisco Javier, en Arrecife. En cada una de estas parroquias mencionadas se contará con un grupo de personas que proporcionarán una atención directa a aquellos que les manifieste su deseo de gestionar una situación de crisis conyugal. El servicio de orientación familiar comenzó a gestarse en el año 2021. Ahora da sus primeros pasos de la mano de varios matrimonios que pertenecen a distintos movimientos y sectores de esta iglesia diocesana y bajo la responsabilidad de uno de ellos, Concha y Esteban, vinculado a la parroquia del Corazón de María y miembros del equipo del Secretariado de Pastoral Familiar. El objetivo principal es crear un espacio de acogida para los matrimonios que pasan por dificultades de pareja, en un ambiente de confianza y diálogo a través del grupo parroquial y en total coordinación con el equipo responsable del Servicio de Orientación Familiar. Les deseamos un feliz descanso en este largo fin de semana y les citamos para el próximo domingo. Hasta entonces y que tengan un buen día.